Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos en directo con todos ustedes un día más en una jornada de lunes 17 de junio en que tenemos los cielos cubiertos, prácticamente cubiertos en toda la comarca, esperando que se abra algún claro. Meteogalicia dice que habrá apertura de claros a partir de la tarde, así que estamos en ello, porque ya hay muchos que están pensando que se nos escapa el verano sin haberlo catado siquiera. Todavía no ha empezado, pero bueno, siempre le apetece a uno que haga buen tiempo en esta jornada de hoy, un poquito más nublado. Dentro de un rato vemos el pronóstico, a ver cómo se perfila la semana, aunque en principio se esperan más nubes y no se descartan precipitaciones. En cuanto a la temperatura, no está mal, tenemos en estos momentos 19 grados en la zona de Ribadeo. Hacemos un repaso, primero en titulares por la actualidad del día y luego la vamos desglosando en un día importante en el que comienzan muchas cosas. Esto es como el inicio del cole para algunos, en concreto para algunos alcaldes o alcaldesas de la zona, y luego como la vuelta a las aulas para otros que ya han estado, pero tienen que volverse nuevamente o seguir porque no habían parado. Los que ya estaban no habían parado, los que estaban y siguen. Luego hay otros que estaban y no siguen y tienen que entrar los siguientes. En fin, es un día de comienzo, es un día de renovación. Si no es una renovación política, sí que seguro que es una renovación personal para esos alcaldes y alcaldesas que tienen que regir los futuros 4 años de nuestras zonas, de nuestros ayuntamientos, tanto en la Mariña Lucense como en el occidente asturiano. Hablaremos con algunos de ellos y hablaremos de algunos de ellos, si no da tiempo a todos hoy, que pues prácticamente no será posible. A lo largo de estos próximos días de esta semana hablaremos también con el resto para que nos detallen pues esas ideas de composición de gobierno, equipos, también sueldos, dedicaciones, porque ahora eso es de interés para todo el mundo, y además también que nos vayan contando cuáles son esos proyectos que quieren sacar adelante, sin los cuales pues no quieren pasar sin pena ni gloria por un ayuntamiento. Y luego empiezan a caer ya las primeras cabezas, no solo de los alcaldes, sino de, bueno, pues otras personas representativas en los partidos políticos. Saben que ahora, de lo que se habla después de haber elegido a los alcaldes, es quién va a gobernar la Diputación de Lugo. La balanza andaba entre dos personas, pesando más hacia un lado que hacia el otro, es cierto, entre Darío Campos y José Tomé, del Partido Socialista, contando que tendrán el apoyo del Bloque Nacionalista Galego. En ese apoyo, por cierto, un papel muy importante y destacado para Ribadeo, gracias a los cuales el Bloque Nacionalista Gallego consigue siempre un representante en la Diputación. Bien, pues respecto al presidente de la Diputación, está aún en el aire, pero sí que una de las personas que avalaba la presidencia de Darío Campos de Aponte Nova es Álvaro Santos, el secretario general del PSOE, que a partir de ahora es exsecretario general del PSOE. Hablamos de la provincia de Lugo, porque acaba de dimitir. Álvaro Santos, que era hasta ahora secretario provincial del Partido Socialista, ha achacado su dimisión, que acaba de hacer pública, a cuestiones políticas. El caso es que acaba de comparecer ante los medios de comunicación. Ha reivindicado que siempre actuó con lealtad, compromiso y con trabajo, y en los últimos tiempos ha tenido desavenencias con la dirección autonómica del Partido Socialista. Él mantenía el apoyo a Darío Campos de Aponte Nova, mientras que se está perfilando cada vez con más fuerza como presidente de la Diputación José Tomé, el alcalde de Monforte. El caso es que Santos ha reconocido que no hay buenas relaciones con la dirección gallega, y además ya el pasado viernes había pedido públicamente a Gonzalo Caballero que explicara los motivos por los que creía que la Diputación necesitaba un cambio de rumbo, porque él consideraba que iba bien como iba, que no necesitaba ese cambio de rumbo. Álvaro Santos dimite, todo hace pensar que la tendencia hacia la presidencia de la Diputación irá para el lado de Monforte, es decir, para el lado de José Tomé. Todavía hay mucho que hablar, muchas negociaciones, y luego destacar que los socialistas también necesitan el apoyo del Bloque Nacionalista Gallego para gobernar la Diputación, que es algo importante que no debemos olvidar. Pero bueno, ya empiezan a rodar, como decimos, cabezas. Además de esto y de asuntos políticos, hoy también tenemos asuntos culturales por delante, culturales y además de integración. Por una parte, el Layón, el velero incautado al narcotráfico hace un montón de años y cuyo puerto base es Ribadeo, empieza hoy sus recorridos por las rías y de la mano de Kogami, ayudando a gente, a minusválidos, a que tengan unas experiencias, bautizos de mar fantásticos que seguro que no van a olvidar en la vida. Pues han arrancado a las 11 de la mañana aproximadamente del puerto de Ribadeo y sobre la 1 y pico probablemente recalarán nuevamente en este puerto de Ribadeo. Se lo contaremos desde allí, que se ha trasladado nuestro compañero Baruc Domínguez. Y además de esto, en esta jornada de hoy está teniendo lugar otra exploración submarina, otra exploración subacuática en la zona, en este caso en la zona de Arnau. Ahí ha venido una representante del Principado, Otilia Requejo, representante de Patrimonio del Principado de Asturias, para colaborar, para supervisar el trabajo que realizan los buzos de la Armada. Dentro de un ratito escucharemos también a Ángel Lozano, el comandante de la UBUFER, la unidad de buceo de Ferrol, y a todas estas personas que en estos momentos están por la zona del puerto, como decimos. Jornada de expedición subacuática en la ría de Ribadeo. ¿Por qué? Pues porque hay material de guerra ahí abajo, del siglo XVIII, cañones y artillería. Bueno, además de esto tenemos otros asuntos que vamos a detallar a lo largo de los próximos minutos. Por una parte, pendientes también del juzgado, porque el actual presidente de la Diputación en funciones, Darío Campos, y alcalde de Apontenova, renovado en este caso, eso sí, en Apontenova, está declarando como investigado por una licencia de obras en su época de alcalde y en su municipio. El juzgado de primera instancia, instrucción número 2 de Mondoñedo, llamaba a declarar a las 10 de la mañana a Darío Campos por un supuesto delito de prevaricación administrativa relacionada con la denegación de una licencia de obras como alcalde de Apontenova. También ha sido llamado a declarar como investigado el secretario de Apontenova, Vicente Pastor. Y por parte del Ayuntamiento de Apontenova señalan que la denuncia se produce porque se denegó una licencia de obras debido a que contaba con unos informes técnicos desfavorables. Hoy llamados a declarar. Más asuntos relacionados con el Foro Comunicación Escuela, que camina por la 11ª edición. 50 alumnos de tercero de educación secundaria del IES Elisa y Luis Villamil de Vegadeo van a participar desde mañana y hasta el 22 de junio en un intercambio educativo Ávila-Asturias. Está enmarcado en este Foro Comunicación y Escuela y es una de las actividades que se programa en colaboración con el Aula Aurelio Delgado Martín. Es un aula virtual creada el pasado año en Castropol en homenaje a Aurelio Delgado Martín, que desarrolló en el marco del foro una gran labor y para seguir profundizando en el vínculo que hay entre Ávila y Asturias desde hace ya casi 2 décadas. Pues esto arranca mañana mismo, ese encuentro, intercambio educativo entre Ávila, y Asturias. Y además de esto hablaremos de otros temas, como por ejemplo del Ribadeo Indiano, que ya está cada vez más cerquita y se va organizando todo. Hasta el día 28 de junio está abierto el plazo de inscripción para participar en la 6ª edición del Mercadillo Indiano. Este se celebra el día 13 de julio en Ribadeo, en horario continuo, desde las 11 de la mañana hasta que finalice el Festival de Habaneras, que será aproximadamente sobre las 10 de la noche. Así que todas las personas que quieran participar en el Mercadillo Indiano, que vendan productos o mercancías de ultramar y artículos de época, pues pueden ir apuntándose en el ayuntamiento hasta el día 28 de junio. Vamos a conocer el tiempo, el tráfico y todas las noticias.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestra selección de tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 20 euros. Además, la coquetina, una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Infórmate. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que hoy los cielos van a seguir nubosos, el viento cambia y soplará del norte débil por la tarde y la temperatura poco más va a subir. Tenemos 19 grados, no está nada mal hoy. Cielos nubosos todo el día. Mañana, nubes y claros por la mañana, cubierto el resto del día, se esperan precipitaciones para mañana martes por la tarde. El viento será variable y débil. Las temperaturas mañana elevadas, la mínima parte de 15, pero la máxima podría alcanzar los 24, según dice Meteo Galicia, pero con paraguas.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
En el tráfico, bien, es cierto que esta mañana la autovía del Cantábrico estaba cortada a la altura del Fiouco por culpa de la falta de visibilidad, por culpa de la niebla. Estuvo cortada 2 o 3 horas aproximadamente, pero ahora está abierta, hay visibilidad y no hay ningún problema, ni en la autovía, ni en el Alto do Fiouco, ni en ninguna otra zona de la comarca.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
6 minutos pasan de la 1 del mediodía. Estamos en directo en Costa Viva y te vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde por estas sintonías, ya sabes, 88.8 de la FM y en el 99.7 si andas en la zona de Viveiro, que se nos escucha un poco mejor. Un pequeño alto en el camino y nos vamos hasta el puerto de Ribadeo a ver qué es lo que se cuece allí. Bueno, ya está remojo al menos.
Un sofá o mellor prezo, un dormitorio o mellor prezo, un colchón o mellor prezo, un mueble de salón o mellor prezo. En Folgueira Mobles de Barreiros e en Foz, só tes que decirnos o que precisas porque o mellor prezo te lo asegurado. En Folgueira Mobles, comprar e aforrar e comprar ben. Non o dubides, calqueira mueble, colchón, sofá, sempre o mellor prezo en Folgueira Mobles. Como leva sendo toda a vida, Folgueira Mobles en Barreiros e Folgueira Mobles en Foz, somos a tenda de toda a vida.
Siete minutos, pasan de la 1 del mediodía, como decíamos, nos acercamos al puerto de Ribadeo, donde está Baruc Domínguez. ¿Qué tal, Baruc? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos, arrancando motores prácticamente, porque está a punto de empezar esa jornada de exploración subacuática de la ensenada de Arnao, que realizan pues conjuntamente pues la Armada Española, también desde el Principado de Asturias, y en especial pues la unidad de buceo de Ferrol, y con la presencia, por supuesto, del gran experto, del investigador experto en arqueología subacuática, Miguel San Claudio. Han estado hace un rato pues recorriendo la zona del galeón San Giacomo de Galicia, el Santiago de Galicia también conocido, y ahora se van a esta zona de la ensenada, que es donde hay un tesoro arqueológico quizás menos conocido, pero también importante, en esta ría de Leo, esta ría de Ribadeo, que ya pertenece más a la parte asturiana, y por eso se inicia de esta forma pues esta exploración de otros grandes pues especios, grandes zonas patrimoniales subacuáticas que hay en Asturias, como nos decía precisamente pues una persona que se encuentra aquí desde el Principado, que es la directora general de Patrimonio Cultural, Otilia Requejo, que nos contaba que era el día que se daba el pistoletazo de salida, que se daba el inicio, pues esta puesta en valor de lo que tiene Asturias también escondido debajo de sus costas. Escuchamos precisamente a Otilia Requejo.
Bien, en principio una ciudad importante, ¿no? Esta
Sí, por supuesto, y es un día de sumo interés para el patrimonio cultural, en este caso para el patrimonio cultural subacuático, porque juntamente con la Armada pues vamos a acercarnos a la zona en donde presumiblemente se localizan una serie de cañones pertenecientes a fragatas de la Armada que se considera que pueden ser del siglo XVIII.
Nos decía Ángel que todavía no está en la carta arqueológica, no están documentados todavía.
No, en este sentido sí lo que quisiera destacar es la colaboración con la Armada. Ya llevamos una serie de reuniones desde el año 2018. Les hemos pedido colaboración de medios materiales y humanos para empezar a confeccionar la carta arqueológica subacuática, y este pues es un primer paso de colaboración para identificar los pecios que se localizan en el litoral asturiano.
O sea que no está ninguno documentado, no solo este, sino ninguno, ¿no?
Sí, hay noticias de alrededor como de 5 o 6,
sí.
Pero lo que vamos a hacer ahora es geolocalizarlos para tener datos sobre su localización precisa, y luego, como digo, gracias a la colaboración de la Armada, con los buzos de la Armada, pues vamos a poder no solo localizarlos, sino reconocerlos y ver el estado en que se encuentra.
¿Y estaría previsto alguna investigación más exhaustiva, tipo la que se está haciendo ahora con el galeón en esa zona? No sé.
Bueno, a medio y a largo plazo, por supuesto. Ahora lo que nos interesa, como digo, es empezar a confeccionar la carta arqueológica, y eso significa pues inventariar, localizar, para luego evaluar el estado de los restos y ver qué acciones a medio y a largo plazo se pueden hacer en cada uno de los casos.
Entonces esa carta arqueológica se empieza aquí, la carta arqueológica asturiana.
Sí, bueno, aquí empezaron los trabajos aquí, también está previsto hacer reconocimientos en Bañugues, en Oles y en Ribadeseño.
Vale, pero este es el primero.
Bueno, sí, decir que sí.
Son esos 5 en toda la costa asturiana.
Sí, alrededor de 5.
Vale.
Y bueno, de eso se trata, ¿no? De conocer y reconocer cuál es nuestro patrimonio arqueológico subacuático para, bueno, para conocerlo y protegerlo.
Es un proceso largo.
Sí, sí.
¿De años? ¿Puede ser de años?
Sí, sí, por supuesto que sí. Y nada, lo que quisiera resaltar la colaboración de la Armada, con la que próximamente vamos a firmar un convenio de colaboración que nos va a permitir, bueno, pues disponer de la capacidad profesional y de los medios materiales y humanos de la Armada para contribuir a la defensa de nuestro patrimonio cultural, en este caso el patrimonio cultural subacuático asturiano.
Vale. Pues escuchábamos así la parte más institucional por parte de la directora general de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias. Escuchábamos a Otilia Requejo. Y para hablar un poco de la actividad que están desarrollando esta mañana, primero en la parte donde está el galeón San Giacomo di Galizia y ahora en la zona de la Ensenada de Arnao, pues nos hablaba pues uno de los expertos que estaban pues viajando en esa lancha neumática, el comandante de la unidad de buceo de la Armada en Ferrol, Ángel Lozano. Lo escuchamos también.
Vamos porque nos han notificado, pues bueno, que en la zona yacen restos de buques pertenecientes al siglo XVIII aproximadamente. Y nada, en teoría pues se tratan de la existencia de varios cañones de hierro concrecionado y algunas piezas de artillería que yacen en el fondo. Y por ese motivo, pues tras coordinación con la Comandancia Naval de Gijón y el Servicio de Patrimonio del Principado de Asturias, pues en base a las responsabilidades que la Armada tiene asignadas conforme a la Ley de Navegación Marítima, que se las otorga por ser restos posibles de buques de Estado, pues vamos a investigar a ver qué es lo que se encuentra en la zona.
¿Por qué ese pecio no está documentado como tal entonces?
Nosotros no tenemos constancia. Se sabe de años atrás de que yacen restos allí. Se sospecha que en su día, según dicen los especialistas, ¿no? Pudieran ser restos pertenecientes a buques de Estado, entre ellos pues dos fragatas del siglo XVIII, que podría ser la San Francisco y la Galga Andaluza. Y bueno, pues eso es lo que sabemos hasta ahora. Lo demás son trabajos de los arqueólogos, de los especialistas en la materia, que son los que tienen que determinar a ciencia cierta que realmente qué restos tienen que son, ¿no?
¿Y qué vais a hacer exactamente? ¿Una inmersión? ¿Fotografía?
Sí, vamos, lo que vamos a hacer es acompañar al arqueólogo especialista y nuestra labor pues es aportar un poquito los medios materiales y en nuestro caso pues tomar cierta información de lo que yace en el fondo, sobre todo posiciones, para luego pues establecer un informe y esa información, una vez contrastada, pues pasaría a la carta arqueológica de pecios que la Armada tiene en vigor, con el objeto de mantener la seguridad y vigilancia de dichos restos.
¿Va a haber más inversiones que la de hoy? ¿Es una inversión única?
Bueno, en principio lo que la Armada determine, o en base a lo que encontremos. En principio pues vamos a ver qué hay y en base a lo que encontremos, si se informe a la Armada, pues ya establecerán si es necesario nuevas inversiones o no.
Pues escuchábamos a Ángel Lozano, al comandante de la unidad de buceo de la Armada en Ferrol, hablándonos de la actividad que están realizando en el día de hoy, pero también aprovechaba para recordar pues algunas actividades que está haciendo pues la Armada en colaboración con otras instituciones a lo largo de toda la costa, a lo largo de toda la Marina Lucense. Escuchamos otra vez a Ángel Lozano.
Venimos participando pues en varios proyectos a lo largo de este año. Actualmente estamos participando en un proyecto en colaboración con la Xunta de Galicia, el famoso galeón San Giacomo de Galizia. Anteriormente, durante el mes de mayo, estuvimos también colaborando en Vivero con el arqueólogo Antón López en otro proyecto, el famoso Eterna, que trata sobre la investigación de restos pertenecientes a la expedición cántabra y en concreto pues el estudio de la fragata Magdalena. No obstante, pues mi equipo de la unidad de buceo de Ferrol, como unidad de la Armada, pues a lo largo de estos últimos años sí hemos llevado a cabo numerosas intervenciones en relación con la vigilancia y protección del PAS a lo largo de toda la costa gallega, asturiana, en definitiva el norte de España.
¿Y cómo está yendo el trabajo en San Giacomo?
Bien, bastante bien, vamos bastante avanzados, aunque bueno, esto ya es una pregunta un poco más técnica para el arqueólogo que dirige el proyecto, pero la verdad que están bastante contentos, sí.
Pues ahí estaban las palabras de Ángel Lozano, el comandante de la unidad de buceo de la Armada en Ferrol, pues hablándonos de estas investigaciones, de estas exploraciones subacuáticas que tienen en marcha desde la Armada en colaboración con otras instituciones, como son en este caso el Principado de Asturias, también la Junta de Galicia, y nos decía algún investigador, algún experto, pues que es importante que tanto a nivel popular como a nivel institucional, pues se ponga en valor este tipo de pecios, este tipo de recursos, tesoros subacuáticos, como los que tenemos en nuestras costas, la costa gallega y la asturiana, y parece que desde hace unos años pues se están dando cuenta nuestras administraciones de que realmente son tesoros que tenemos aquí, que hay que investigarlos, que hay que explorarlos, que hay que ponerlos en valor, y realmente son recursos importantes para las localidades en las que están. Y la verdad es que nosotros, que los estamos viendo pues en los últimos años, pues la verdad es que damos buena fe de ello.
Son tesoros que tenemos que cuidar. Gracias, Barú. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Ya ven ustedes lo que están haciendo en este día de hoy en el puerto de Ribadeo, pero luego hablaremos otra vez del puerto de Ribadeo. ¿Y por qué? Pues porque el Lion, que es ese velero incautado al narcotráfico hace 17 años y que ahora tiene un cometido mucho más social y relacionado con la inclusión, está realizando un recorrido por la ría en esta misma jornada de hoy, de la mano de Kogami y con 8 niños discapacitados, minusválidos. Son esas jornadas que realizan siempre por ahí, por este mes de junio, que sirven para integrar y para que además tengan unas experiencias inolvidables, bautizos de mar que van a recordar siempre y que además son fantásticos y muy enriquecedores para todos, para los que dirigen el barco, para los que dirigen Kogami y para los que participan de la actividad. Luego volveremos al puerto para ver cómo se está desarrollando. Ahora un alto en el camino cuando pasan 16 minutos de la una.
Campamentos de verán, Praias de Barreiros, Club Deportivo. Os meses de xullo e agosto en horario de mañá para nenos e nenas de entre 4 e 14 anos. Talleres de manualidades e artesanía, xogos populares, acuáticos e musicais, deportes como o fútbol, tenis e baloncesto. Prezo 80 euros mes para socios e 100 euros para os non socios, mínimo 20 nenos. Monitores titulados seguro individual e servizo de madrugadores. Anótate no pabillón municipal ou no número 671-200-775. Organiza Praias de Barreiros, Club Deportivo. Desguace de Árbol Santo Vilalba lo tiene todo en chapas para cubiertas a estos buenísimos precios. Chapa color pizarra de 6 metros de largo por tan solo 35 euros. Además de una gran oferta en muebles de oficina, estanterías para palés, malla de cierre, cancelas en general, chapas sándwich para cubiertas y de fibra traslúcida, correas y vigas para naves, placas de fibra para salas de ordeño y también neumáticos nuevos y usados. Y si quiere vender su tractor, apero agrícola o vehículo para desguace, llame a Cesario José Bo de Desguace de Árbol al 982-520355 y se lo valorará a su justo precio. También tienen web desguacedearbol.com.
18 minutos pasan de la una del mediodía. Después de hablar del puerto de Ribadeo y los tesoros que hay sumergido, nos vamos hasta otra ciudad costera, municipio costero, al de Xove, donde vamos a hablar con su alcalde, nuevamente reelegido por los vecinos y en mayoría absoluta, Demetrio Salgueiro, que tomaba posesión de su cargo otra vez este sábado. ¿Qué tal, Demetrio? Boa tarde.
Hola, muy boas.
¿Cómo foi a xornada do sábado? Non sei se un que xa está acostumado xa non sente a mesma emoción, ou si?
Bueno, a emoción sempre é a mesma, non? Cada reelección, ademais de despois de unha campaña intensa, ou máis ben dúas campañas, porque foron dúas eleccións de xeito consecutivo, co cal levamos prácticamente desde o mes de marzo inmersos en eleccións, primeiro xerais e despois municipais, entón, bueno, levamos un ano de bastante tensión. Pero bueno, sempre que hai emoción das eleccións municipais, que eu creo que son especiais, por o pulso, un pulso que se vota a todos os veciños do concello en ese momento para saber como é o sentir xeral, en ese caso, bueno, pues reconforta unha vez pasadas as eleccións, ver refrendado pois ese apoio mayoritario dos veciños de Xove, que quere decir pois que hai unha xestión que ten o apoio mayoritario dos veciños, que estamos facendo as cousas no bon camiño, que nos anima pois a seguir traballando con moita intensidade para Xove, para os nosos veciños.
E ademais, coa tranquilidade que dá a maioría absoluta para poder levar adiante eses proxectos que se queren emprender, non?
Efectivamente, é un impulso importante, ter ese apoio grande dos veciños de Xove, pois animarnos a seguir traballando si cabe con máis forza para non defraudar as expectativas, ese apoio recibido por parte dos veciños que nos deron a súa confianza e a quen teño que agradecer pois ese apoio, e animarnos a seguir cada vez incluso con máis forza, non? Espero, pois, como digo, poñer todo o tempo e toda a dedicación posible traballando con humildade e con responsabilidade para levar a Xove as cotas maiores de progreso e desenvolvemento, e sobre todo por facer un goberno de cercanía cos veciños, que creo que sempre fixen, pero que seguir traballando en esa liña, reforzando os nosos servicios sociais, mellorando as nosas infraestructuras, en fin, creando un concello de futuro donde a xente se sinta cómoda de vivir, que esteña orgullosa pues, do traballo que se fai por eles.
Supoño que nesa liña falaría vostede nese discurso de investidura que ofreceu, ¿no? Que máis lle dixo os veciños que estaban ali presentes?
Pois efectivamente un pouco esa foi a liña, non? Refrendar o meu compromiso, con meu compromiso de traballo, dedicación, de traballo con responsabilidade, con humildade. Eu creo que todo o equipo que nos presentamos pois temos pois esa idea de esa vocación de servicio do público que por eso nos presentamos, queremos representar aos veciños. Eu creo que esa cercanía no trato é moi importante, tratar de ser áxiles na resolución dos problemas, pero sobre todo a honestidade, non? Traballar con transparencia, con humildade, con honestidade, e tratando sempre de facer o mellor para a Xove, para os nosos veciños, e como o goberno municipal, pois que Xove este por encima de siglas políticas de ningún tipo, non? Nos aquí somos uns veciños máis, os veciños puxéronos para gobernar o concello, para xestionar os recursos municipais, e trataremos de facelo da mellor forma posible para non defraudar a ninguén.
E que é o primeiro que quere facer a partir de agora? Bueno, supoño que tema praia, se corrismo
sí,
de mai, ¿no?
Estos días estamos inmersos no acondicionamento xa na posta a punto das praias para a temporada de verán. Ao mesmo tempo tamén temos algo importante, que os desbroces de todos os viais municipais, camiños, carreteras, porque o mes de maio e xuño son os máis complicados en este sentido. Os veciños chaman continuamente para ir rozar zonas, e que claro, medra todo ao mesmo tempo, é imposible estar en todos os lugares ao mesmo tempo, por eso pido paciencia, un poquinho de paciencia aos veciños. Estamos traballando intensamente para ter todas as carreteras desbrozadas, pero é imposible chegar a todos os sitios en poucos días, non? Entón, é algo que levamos xa facendo uns días, pero que vai estenderse durante todo o mes de xuño. Ao mesmo tempo, pois, hai cosas moi importantes en carteira, como son o acondicionamento das carreteras da Diputación, é un compromiso que levamos no programa electoral, hai un convenio firmado ca Diputación, estou chamando a Diputación prácticamente todos os días para tratar de axilizar a contratación desa mellora desas carreteras, hai un compromiso incluso da aportación de fondos municipais que equivale prácticamente ao 50% do custe total de rexeneración do firme con aglomerado en quente, e incluso mellorando o trazado en algunhas zonas, e esperemos que eso vaya vendo a luz, que se podan empezar xa os traballos o antes posible, non? É un compromiso, ademais é algo moi necesario, porque as carreteras da Diputación son os accesos principais á zona de costa, ás nosas praias, pero tamén a todos os núcleos de población do concello, e os veciños de Xove merecense, como hai en outros concellos, pois ter uns bons accesos ás súas vivendas. É unha preocupación, é un compromiso dos principais para esta legislatura. Esperemos que, si non é todo de forma inmediata, que por fase se vai executando, e poder ver as carreteras acondicionadas o antes posible.
Perdón, siga.
Sí, no, hai outro proxecto importante que tamén estamos encima del, que é o proxecto do Porto Deportivo de Morás, que é tamén un compromiso, e seguimos traballando intensamente para conseguir que esa obra importante, que leva moitos anos de atraso tamén, pero moita tramitación complexa a nivel administrativo, estamos pendentes de que Costas autorice a obra por parte de Portos de Galicia, da conselleira do Mar, pois temos o compromiso de executar a obra no momento que se teñan todos os permisos, e estamos pois facendo unha pequena modificacións por parte de Portos no proxecto inicial para que Costas autorice a facer a obra, senón sería imposible. Estamos pois tratando de agilizar o máximo posible, esperemos que tamén que se contrate de forma urgente, que podamos ver cumprida esa necesidade, esa petición de todos os veciños do concello.
Nestes últimos 4 anos tamén traballaron bastante na defensa e posta en valor do patrimonio. Non sei se aí teñen aínda cousas por facer.
Efectivamente, pouco a pouco pois fomos restaurando as fontes, fomos adquirindo terrenos importantes en zonas emblemáticas do Concello de Xove, como son o entorno das ruínas de San Tirso, que adquirimos os terrenos a particulares fai uns meses, e que estamos pendentes pois dun proxecto de prospección arqueolóxica na zona para poñer en valor unha zona importante a nivel arqueolóxico, a nivel histórico, pero tamén importante a nivel turístico, nunha zona da costa envexable, como é a costa de Portocelo. Ao mesmo tempo, pois, seguimos traballando en recuperación de todo o patrimonio municipal. Fixamos obras de reparación en todas as escolas que había nas parroquias, que habilitadas como centros sociais para uso dos veciños. Temos un proxecto importante de rehabilitación do complexo do entorno centro cívico, do que agora se está mesmo realizando un estudio enerxético previo á fase de licitación do proxecto constructivo. Seguimos traballando en mellorar todas as infraestructuras do Concello de Xove, tanto viais municipais, accesos, mellorar tamén as nosas parroquias, con acceso tamén ás vivendas, tratando de que os veciños das nosas parroquias tampouco se sintan aillados, non? É algo tamén importante.
Pues asuntos moi importantes por diante. ¿Sabe vostede que o Concello de Xove ten unha vinculación especial con Alcoa e con todas esas persoas que traballan pois en esa fábrica ou nas auxiliares, non? Aí temos unha pataca ben quente, un problema bastante importante. Precisamente neste día de hoxe se arranca tamén a puxa eléctrica. Que querería vostede facer? Outro día vin por aí que reivindicaba tamén un movimento colectivo, non? En defensa de Alcoa. Que poderíamos facer aí?
Efectivamente, o que temos que facer entre todos é que o goberno do Estado que cumpla a súa promesa, non? Eu creo que as promesas en período electoral son o que teñen, que moitas veces se fan promesas e algún pois non as cumple. Eu creo que hai que ser responsables e o que se promete é de cumplilo. O goberno do Estado, naquel momento, recordo, porque foi fai moi pouquiño, uns días antes das eleccións xerais, pois prometeu que no primeiro Consello de Ministros pois se iba a facer unha reforma do Estatuto do Consumidor Electrointensivo para facilitar que as empresas electrointensivas tiveran un coste de enerxía que lles fixera ser competitivas en Europa. Ese compromiso pois foi incumplido no primeiro Consello de Ministros, no segundo, no terceiro, e de momento non sabemos nin cando se vai facer unha revisión do Estatuto do Consumidor Energético, nin que haxa se vislumbre unha solución de futuro para Alcoa. Para Alcoa, pues, para o resto de empresas electrointensivas que en Galicia hai máis, non? Pero nos preocupándonos de Alcoa porque dependemos directamente dela, pero creo que o goberno debería actuar con responsabilidade, establecer un precio, establecer os mecanismos para que as empresas electrointensivas tiveran un precio de enerxía que lles permitira competir co resto de empresas competidoras a nivel europeo, non? Eu creo que ese compromiso está sin cumplir, que é unha responsabilidade do goberno central e que sería unha irresponsabilidade tamén pois non levar a cabo esa modificación, aceptando pois as reclamacións que fixo o comité de empresa, que fixo a propia Xunta de Galicia para poder ter ese precio competitivo. Vemos que de momento non hai solución, estamos con esa incertidumbre continua. Vemos que sí hai ofertas polas empresas, por as plantas que ten Alcoa en Coruña e en Avilés, pero unha das condicións que poñen os futuros compradores é que se establecese ese precio competitivo da enerxía. Entón, eu creo que o goberno do Estado debería actuar con responsabilidade e aceptar as reclamacións feitas de forma máis axil posible, non? Incluso, pois, algo que vimos tristemente, que o propio Bloque Nacionalista Galego que pactou e chegou a acordos como para facer moitos gobernos do Partido Socialista, que deberá poñer eso como condición para apoyar esos gobernos, porque sí é moi fácil ir detrás da pancarta reclamar un precio de enerxía, pero despois apoyar a quen non está solucionando o problema, que é o Partido Socialista que governa no Estado, non? Eu creo que fora de colores políticos, que isto é unha necesidade imperiosa para todos os veciños de Xove, de toda a Mariña e de toda a provincia de Lugo, porque Alcoa é a empresa máis grande que é na provincia de Lugo, que xenera máis do 30% do PIB de toda a provincia. Eu creo que se non se ten unha solución rápida, temos comunicacións internas por parte de Alcoa onde din que a situación é moi complexa, é moi complicada. E creo que non se están dando os pasos necesarios para solucionar o problema de unha vez por todas. Creo que todos temos que estar unidos en esa dirección, en solucionar o problema, de aí o compromiso de apoyar calquera movilización que pudera producirse ou que o propio comité de empresa decidira, pois por responsabilidade, xa que dependemos directamente dos ingresos que nos produce a fábrica, pero tamén porque moitos veciños traballan tanto directamente en Alcoa como a través das auxiliares. Creo que é algo que hai que solucionar de forma urgente.
E contundente, pois aí temos ese problema de Alcoa que necesita unha solución. Xa para rematar, Demetrio, non sei se vai haber algún tipo de cambio, renovación na organización municipal, na organización das concellerías e demais.
Sí, estamos tratando de reforzar algúns campos que detectamos que é necesario reforzar, organizando xa, planificando o traballo para os vindeiros 4 anos. Estamos en eso estos días, vamos ter o pleno de organización o próximo xoves, estamos traballando en esa reorganización do traballo dos propios concelleiros. Eu creo que hai algún punto que hai que reforzar, pero bueno, nos próximos días teremos noticias sobre isto, pero eu creo que é importante para non desatender ningún dos aspectos importantes no concello. O tecido asociativo municipal, por exemplo, pois representa moita importancia para o concello de Xove, pero representa tamén moita importancia económica, xa que supón máis de 200.000 euros de gasto ao ano en todo o tecido asociativo. Queríamos ter unha figura entre os concelleiros mesmo de coordinación de todas as asociacións, que unha persona que se responsabilizara deso, que se puxeran en contacto directamente para calquer tipo de problema ou incluso para as propias tramitacións administrativas. Entón, hai algún campo que queremos reforzar. Tamén estamos traballando intensamente no turismo, porque Xove ten unha potencialidade a nivel turístico que creo que chegou o momento de aproveitala. Investimos recursos nos últimos anos en melloralo, e creo que pouco a pouco iremos recollendo os froitos. É necesario traballar máis intensamente, que queremos tamén por eso reforzar ese campo. Son asuntos, entre outros, que é necesario pois atender de forma inmediata, e creo que ter algunha persona responsable máis que se encargue de ese tema é importante.
Pois hai algún cambio na organización das concellerías no Concello de Xove. Demetrio Salgueiro, alcalde por 4 anos máis, noraboa, que vaya todo moi ben e felices 4, claro.
Moi ben, pois moitísimas gracias a vos.
Continuamos informados en COPE, un alto en el camino e seguimos,
En Vagaluz damos la bienvenida al verano con hasta un 30% de descuento en una selección de prendas ideales para tu peque. En Vagaluz encontrarás vestidos, shorts, bermudas, camisetas, sudaderas y complementos de las marcas top en moda infantil. Y ahora a precios especiales con hasta un 30% de descuento. Dale la bienvenida al verano con Vagaluz. En Fox Vagaluz.
Venimos de hablar con Demetrio Salgueiro y vamos a hablar de otros ayuntamientos donde, todo se ha producido investidura, en casi todos, en Burela no, en Burela un poquito más tarde, pero en casi todos se ha producido la investidura de alcaldes o alcaldesas, y miramos hacia el municipio de Ribadeo, donde Fernando Suárez nuevamente cogía su bastón de la alcaldía este sábado para otros 4 años, otra vez con mayoría absoluta, y señala que con mucha ilusión, con la misma ilusión, pero además decía que no se puede tener un compromiso con los vecinos sin tener una continuación en el proyecto de futuro, y él tiene proyectos y muchas ideas para el futuro. Escuchamos a Fernando Suárez.
Outra volta elixistesme para alcalde de Ribadeo, e van 4. Unha inmensa responsabilidade a que non podo responder con simple continuidade. Queredes seguir connosco como responsables políticos desta porta norte de Galiza, e isto é un enorme agasallo, unha chea de confianza. Eu son consciente desa confianza, pero tamén desa responsabilidade, e pregúntome por qué. E penso que esta é unha pregunta obrigada. A democracia expresa a vontade colectiva da xente nas eleccións. O que queredes, a vontade popular. Esa é a vontade xeral a que debemos responder nos vindeiros 4 anos, como intentamos atender até agora, sen favoritismos nin arbitrariedades, pero tamén sen repugnancias. Para iso vos pido colaboración a todos e a todas vós, para que sigamos a facer un Ribadeo mellor. Pregúntome por qué nos votastes, por qué me votastes tamén a min como cabeza de lista da nosa candidatura, e véxome na obriga de buscar algunhas respostas. Quizáis pola nosa xestión política, pola nosa honestidade, porque gobernamos para todos e todas, os que nos votastes e os que non, sin favoritismos. Quizáis tamén pola nosa entrega, porque sabedes que estamos e estaremos volcados con Ribadeo. Seguramente porque falamos con todas as persoas e atendemos a todas as persoas e valémoslles no que podemos, e iso seguirémolo a facer. Porque o mellor para a maioría é o mellor para Ribadeo. E seguramente tamén porque nós non nos calamos diante de nada nin de ninguén, se vemos que se cometen tropelías con Ribadeo e que a nosa xente se poida ver privada de lexítimas obras ou servizos soamente porque aquí decida votar un goberno que, quizáis, ás veces non concorda co que haxa no país ou no Estado.
Así hablaba en su investidura Fernando Suárez, quien señalaba que quieren seguir trabajando por esa capitalidad que tiene Ribadeo, capitalidad turística, capitalidad comercial, y seguir explotando la gallina de los huevos de oro, pero sin que la vayan a reventar, sin que vayan a estropearla, para que siga siendo un lujo ser y vivir de Ribadeo.
Nos non somos unha aldea gala de Astérix, xa superamos iso. Somos unha vila e un concello forte, como sempre fomos, extendida en parroquias e lugares que nos identifican e nos dan a fauteza. Agora debemos pensar en que facer no futuro. Somos desde sempre capital comercial, de lecer e agora tamén turística. Logramos manter esa posición con moita competencia. Axúdanos, evidentemente, estar onde estamos, no centro dunha ampla bisbarra que vai de Viveiro a Luarca e baixa até a Fonsagrada. Pero axudou máis aínda o que fixemos e seguiremos facendo, cooperando e traballando con quen sexa necesario a prol de Ribadeo. Esa capital comercial, de ocio e turística, é unha fonte de riqueza ben aproveitada e foi mellorada por nós con intelixencia, fose mellorando e cuidando a ribeira da ría de Ribadeo, as augas santas e as carricelas que hoxe se lles dan chamar as catedrais, ou creando exitosa, participativa e modélica festa do Ribadeo Indiano. Esa capitalidade é unha fonte de riqueza que debemos coidar, evitar destruir, e exemplo temos dabondo ben pertiño de aquí ou moi lonxe, en esa Venecia contaminada, afundida e atacada polos cruceiros, ou Everest con atascos de xente e lixo. É algo do que non debemos facer. Ocuparémonos de planificar os coidados da nosa galiña dos ovos de ouro para que o siga poñendo e para que siga sendo un luxo popular ser e vivir en Ribadeo.
Un lujo ser y vivir en Ribadeo. También habló del mantenimiento del compromiso con los más bellos y con los más nobles, con los mayores, como con esa residencia de la tercera edad recién inaugurada el viernes mismo por la tarde, en un acto muy emocionante, simbólico, cargado de sentimiento y también cargado de simbolismo, y en el que había muchísima gente, había muchísima expectación en la inauguración el viernes por la tarde de la residencia. Pero ahora tiene otro proyecto, no se queda uno solo con lo que consigue ya vivir de rentas. El proyecto futuro es mejorar el hospital asilo para ponerlo también a la altura, y luego quiere seguir apostando por la juventud.
Seguiremos trabajando duramente por las partes más febles de una sociedad, los bellos y los novos. Onte mesmo demos un paso de xigante ao inaugurar o funcionamento do novo Centro de Atención de Persoas Maiores de Ribadeo. Unha maravilla que naceu co reclamo do pobo, ao que se lle achegou a atención da mellor política e da mellor técnica. A política que fixemos desde diferentes trincheiras, pero buscando o fin común de chegar a ver isto funcionando para a honra dos nosos paisanos e das nosas paisanas. Lográmolo. Agora tocará modernizar e actualizar o Hospital Asilo, ben xestionado como está, pero con carencias estruturais no edificio municipal, polo que a día de hoxe dista moito de ser un lugar cómodo para xente maior. Deberemos tamén seguir achegando servizos sociais de proximidade aos fogares da xente maior, que seguramente é onde prefiren estar. E pola outra banda, polos novos, debemos e queremos empezar a sacarlle os seus froitos ao planeamento urbanístico aprobado hai ben pouco, para poder empezar a dispoñer de solo público para facer un novo espacio verde útil para todo o mundo, especialmente para a mocidade, e xunto a iso un novo campo de herba sintética multifuncional.
Y no se olvidó, eso sí, del agradecimiento a las personas con las que ha estado trabajando, al equipo, a los técnicos que sirvieron también para sacar adelante, por ejemplo, la residencia, que en su momento también lo agradeció en la inauguración de la residencia, y a todos los concejales que han estado trabajando hasta la noche, prácticamente, como en el caso de Vicente Castro.
Hoy se toca agradecer aos que axudaron a deixar o listón tan alto como está, a aqueles que estiveron neste pasado goberno e nos anteriores. Xente que deu o mellor de sí durante uns anos da súa vida, seguramente da parte vital máis significativa, polo esforzo que lles puido supoñer conciliar a súa vida, as súas profesións, os que non estiveron liberados, para entregarse á xestión da res pública unha chea de tempo. Falo de Ana, de Farruco, de David, de Sonia ou de Vanessa, ou de Paz. E tamén falo daquel outras persoas, como Vicente, que estando liberado neste caso, fixo do concello a súa casa polas mañás, polas tardes e por moitas, moitas noites.
Pues ahí tenemos, por la mañana, por la tarde y hasta por la noche, de Vicente Castro, el agradecimiento a todas las personas de su equipo. 20 minutos para las 2 de la tarde, dejamos Ribadeo y nos acercamos a otro ayuntamiento, hasta otro ayuntamiento, en el que ha entrado a gobernar una persona nueva, además joven, y además es novedoso porque ya no es un feudo del Partido Popular, hablamos de Barreiros, ahora gobierna el Bloque Nacionalista Gallego en colaboración con el apoyo del Partido Socialista y de la concejalía de Carmen Veiga, de la concejala Carmen Veiga, que llevará, por cierto, servicios sociales. Finalmente hubo pacto también en las últimas horas antes de la sesión de investidura. Hubo pacto, se acordó un salario de 12.000 euros brutos para Carmen Veiga y la alcaldesa tendrá un salario de 29.000 y algo brutos también. Entra, por lo tanto, a gobernar una persona distinta y la primera mujer que gobierna el Ayuntamiento de Barreiros. Así hablaba Ana Armida en su investidura.
Es real que por primeira vez unha muller ostentará a alcaldía deste concello e farao coa humildade de quen nunca esquece de onde ven e a quen se debe. Sodes vós, o pobo, quen ordenades. Sodes vós, quen nos dades a oportunidade de demostrar que tamén en Barreiros é posible un goberno que escoite, que planifique, que crea en nos mesmas e que traballe incansablemente polo beneficio xeral.
Pues así hablaba según acababa de tomar el puesto de la alcaldía. Y vamos a escuchar también el momento de la votación cuando se decide que ella va a ser la alcaldesa, porque se nota la emoción de la gente. Había muchísima gente, por cierto, en el Ayuntamiento de Barreiros que había ido, como decían los vecinos, a presenciar el cambio. A la entrada se estaban repartiendo claveles y además con una música, una megafonía bien alta también en la plaza del ayuntamiento y una pancarta que rezaba en el ayuntamiento que indicaba que O Pobo era el que ordenaba. O Pobo ordena. Escuchamos el momento de la elección de Ana Armida con el recuento de los votos y la ovación posterior.
¿Ten votos a favor de Ana Belén Hermida Iglesias como alcaldesa? ¿Votos a favor de José Alfonso Fuente Padre como alcalde? Bien, por lo tanto, obtida mayoría absoluta legal, 6 concejeiros, resulta elegida como alcaldesa Ana Belén Hermida Iglesias.
Así sonaba la expectación. Como decimos, había mucha gente que estaba interesada en ver ese cambio que se producía en el seno del Ayuntamiento de Barreiros con esa novedad, la entrada de una persona que representa al Bloque Nacionalista Gallego, no al Partido Popular, como estaban acostumbrados en ese ayuntamiento, y también una persona joven y primera alcaldesa, primera mujer. Luego seguimos hablando de los alcaldes y alcaldesas de nuestra comarca, los nuevos o los que siguen, pero antes nos vamos a acercar nuevamente al puerto de Ribadeo porque parece que ya ha arribado a puerto el Layón. Barú, ¿qué estás ahí?
¿Qué tal? Aquí estamos. Pues efectivamente acaba de arribar ahora mismo hace escasamente 5 minutos el Layón aquí a puerto y están bajando ahora mismo los chicos que han disfrutado de esta experiencia y tenemos con nosotros también a Yolanda Viña de Kogami. Yolanda, ¿cómo fue la experiencia? Así un poquito...
Muy boa. Veñen súper contentos. Bueno, siempre unha experiencia que gusta moito, vale, a todos os grupos. E nada, moi tranquiliño todo. Este ano, bueno, ano pasado sí que era un poquinho así, vai, de movimiento, este ano moi tranquilos, e bueno, eu creo que a cara xa o dice todo, non? Que están super contentos todos.
É a primeira vez que veñen ou xa repiten?
No, xa repiten, veñen todo, bueno, a asociación Fraternidade, que é a que está o Sinoviase, xa leva varios anos vindo, e este ano, bueno, vieron agora pola mañan estas tres horiñas que fixemos de saída, e vai vir outro grupo desta mesma asociación pola tarde.
Un poquinho xe, digamos, o viaxe inicial, pero por onde siguen esas actividades, cantos usuarios van a poder disfrutar pois das nosas costas ao longo das vindeiras semanas? Teño entendido que ata o vindeiro 13 de xullo va a ter pois diferentes pois embarcacións deste tipo pois por diferentes lugares da nosa costa, non?
Sí, comezamos hoxe aquí en Ribadeo, que estamos hoxe este mércores, despois nos vamos, bueno, hacia o sur e vamos a hacer ao contrario, empezamos no sur hasta Ares. Vale, no 13 de xullo cando acabamos en Ares e nada, van a participar pois bueno, máis de 200 persoas. E nada, vamos por toda a costa galega e vamos a facer esas saídas de 3 horas.
Cal é o motivo deste tipo de actividades? Por que se fai isto desde Cogami?
Bueno, porque é unha actividade que non sempre é tan, bueno, tan accesible que sea, que teñan esta oportunidade as persoas con disabilidade de poder pues, participar, e pues, gracias á colaboración que temos dos náuticos, vale, nos que estamos facendo as actividades, estas marinas, e obviamente a tripulación que temos que é voluntaria, pues, podemos facer realidade pues, esta oportunidade que teñan de poder vivir o mar.
Perfecto. Yolanda, pues muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Pues vamos a falar ahora con unos dos rapaces que fueron, con algunos chicos con sus varios. A ver, un poquinho, ¿cómo fue el viaje aquí en el barco?
Bien.
¿Todo bien?
Nos pasó bien.
O si estaba más tranquilo, además, ¿no?
Sí.
Todo tranquilo, perfecto. Y por aquí un poquinho, ¿cómo fue la experiencia?
Buenísima.
Ya me dijeron por aquí que no era la primera vez que iba, ya todos somos expertos, ¿no?
Sí, venimos todos los años viajar en este velero adaptado con Ramón y Fermín. La experiencia genial.
Además, hoy, xinda que fai un día así un poquinho nublado, pues o mar está tranquilo, o sea que disfrutando da experiencia, ¿non?
Sí.
Por aquí un poquinho, tamén vamos a cuidar alguna chica. A ver, que nos podes contar aquí desta viaxe en barco que fiestas aquí pola zona de Ribadeo?
Bien.
Non vos atacou ningún tiburón, non houve ningún sobresalto, nada malo, ¿verdad?
No.
Todo ben, ¿non? E por aquí...
Bien, muy bien. Es una experiencia que repetimos todos los años y a ellos les gusta mucho la experiencia del barco.
¿Qué notades? ¿Qué o que se elevan así de satisfacción después de hacer este tipo de experiencias aquí no mar, digamos, fuera do habitual, ¿no?
Bueno, ellos ven que hacen actividades diferentes a lo que están acostumbrados en su día a día. Entonces, para ellos es algo muy bonito. El mar, que les encanta el mar y, bueno, pues eso en general, sí.
No sé, por aquí alguna cosa llamáis...
Pois, non sei, moi moi contenta de participar en isto. Estou de prácticas e, pois, non sei, gustoume moito, a verdade. Elos pasaron no pipa.
Di que estás de prácticas un pouquinho. Esta experiencia, como a valoras dentro da túa formación e, aparte, pois, no que estás facendo no día a día con traballando con esta xente?
Boa, pois, moi positiva, a verdade. Moi positiva. Encima, pois... Esta civilización, este colectivo, yo los disfrutan, que es lo más importante.
Supongo que repetiremos para próximas ediciones, ¿no? Si podemos. A ver, por aquí.
Sí, sí.
¿Quedaste contento con la experiencia de hoy?
Sí, sí, sí. Sí.
Entonces, para próximas tocará repetir, ¿no?
Sí.
Pois, Juana, aquí estamos precisamente aquí no Porto de Ribadeo, pois a experiencia grata por parte dos usuarios, por parte da xente que está traballando, así que con ganas de repetir para outras edicións. Se o mar está tranquilo como estaba na xornada de hoxe, pois estupendo, e a verdade é que actividades deste tipo pois son necesarias, son moi enriquecedoras e fan falla, e a verdade é que vendo a cara da xente que está aquí, cara de satisfacción, cara de estar pois pasando ben, facendo actividades diferentes ao que van no seu día a día, pois a verdade é que pois un luxo pois poder contar con este tipo de actividades con asociacións que fan isto e a seguir para o futuro.
Pois hai un luxo, ademais non se mareou ninguén porque parece que non dixeron nada de marearse.
Nada, non se mareou ninguén, hoxe ademais o mar está tranquilo, non podemos dicir que está como unha sopa, pero prácticamente porque non hai ninguna ola, non hai nada. De feito, cando víamos antes aos da expedición subacuática que se iban nas súas lanchas, todo está tranquilo. Hoxe día de actividades diferentes, pero as dúas moi importantes aquí no Porto de Ribadeo, así que, pois, para toda a xente que poida disfrutar de isto, pois un día excepcional e que sí. siga para adelante.
A seguir, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Ya ven ustedes, el puerto de Ribadeo ya ha sido uno de los focos de nuestra atención. Nos vamos hasta otro lugar costero también. Nos vamos al municipio de Oicedo, con una costa fantástica y maravillosa, y un alcalde que repite, y como decía, por cierto, en estos días, cuando termine esta legislatura va a llevar 22. Estamos hablando del alcalde de Oicedo, Jesús Novo. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Saludos a los dos trasquinas de la provincia de Lugo, los de Ribadeo también, todos en general.
Todos somos la provincia, de esquina a esquina. 4 años más por diante, ¿se sigue teniendo la misma ilusión?
Sí, efectivamente, siempre se queda algo pendiente. Bueno, pues a ver si en estos 4 años pues esperamos cumplir lo que nos quedó pendiente. Con la misma ilusión que na primeira vez que nos presentamos, ou que me presentei.
Que dixo na súa investidura, Jesús?
Perdón?
Que dixo no día da investidura, no discurso de investidura, de que falou, máis ou menos? Así un resumo.
Moi cortiño. Simplemente agradecer a toda aquela xente que volveu a depositar a confianza en nós. Intentaremos gobernar para todo o mundo, tanto para os que nos votaron como para os que non. E bueno, e ofrecer tamén colaboración ao PSOE ou á oposición. Más ou menos basouse o discurso neses temas, non?
Cando un leva 22 anos nun concello sendo alcalde, ademais gobernando con holgura, con tranquilidade, non sei se queda moitas cousas por facer.
Bueno, 22 cando remate...
22, claro, agora 18.
Agora 18,
pero quedarán cousas por facer. Bueno, o tempo avanza, os tempos van para adiante e hai que poñerse o día, non? Sei que sempre hai algo que facer.
Efectivamente. Casi seguro que nos teñan as mismas inquedanzas hoxe, no ano 19, que ao final da legislatura. Seguro que vai aparecer algo novo, van a surgir novas ideas, e non solamente eso, sino que igual por circunstancias, por situacións económicas ou por lo que sexa, cambian as circunstancias, e ás veces o mellor o que tiñas pensado, pois hai que modificarlo. Non é que se vaigan imprevistos, pero non todo vai de acordo ao que tú tes pensado para fazer nestes 4 anos, non? Entonces, como dixo o refrán, andaremos e veremos, non?
E irán diseñando a folla de ruta en función de como vayan as cousas. Ten encima aquí agora mesmo xa a tempada de verano. Non sei se xa conseguiu socorristas, ten problemas tamén, ou como va a cousa?
Certamente mal, no sentido dos socorristas mal. Temos que recoller as bandeiras azules, creo que para a semana que ven, azuis, vingo socorreo. Temos as dúas praias si yo e Abrela con bandeira azul, e xa tuvemos a primeira selección de socorristas, creo que de 18 ou 20 que había da oficina de empleo, solo se apareceron 3 ou 4, me parece. E dos 4, ningún lle interesou, bueno, pues vir a Vicedo. Uh-huh. Eso que este ano, pues para incentivar a que pudéramos ter algún socorrista, pues puxamos 3 meses. Cando sempre eran 2, subimos a 3 meses. Pero nin así, esperemos que en próximas seleccións a ver si nos aparece mínimo xa para manter unha playa, unha bandeira, vamos. Si non, difícil o vamos a ter.
Pues a ver si hai sorte. Moitas gracias por estar con nós, Jesús Novo, que vaya todo moi ben estes 4 anos. Moita sorte, enhoraboa.
Bueno, pues gracias. Por certo, xa que estaban antes aí a xente de Ribadeo, bueno, temos un concurso de pesca de altura para o día 10, que honestamente, que modestamente, ganamos o ano pasado nos, pero ademais arrasamos. Esperemos que este ano sexa o mismo, que non se me ofendan os de os compañeros de Ribadeo, pero vamos a dar otro repaso.
Humildemente, pero arrasaron ustedes, ¿no?
Sí.
¿Para cando, o concurso de pesca de altura?
O desde agosto.
Que se vayan apuntando, ¿no? Ya se puede.
Sí, bueno. Es una broma que me gusta mucho. Estuvo estupendo, independientemente de que ganáramos, pero estuvo estupendo. Felicito, aproveito para felicitar a organización, muy bien, muy bien. Este año esperamos pasarlo también como el año pasado.
Seguro que sí, que se vayan preparando Antonos de Ribadeo a ver qué engaña de esta. Gracias, Jesús Novo, que vaya todo muy bien, ¿eh?
Vale, un saludo, un saludo.
Escoitar un consello de alguén que sabe do que fala. Tocar coas túas mans os tecidos das prendas de roupa. Ulir o pan recén feito e o perfume das flores. Saborear unha copa de viño e unha ración de polvo. Ver toda a gama de cores dos escaparates.
As rúas da Mariña están vivas. Desfruta do noso comercio cos cinco sentidos. A Mariña Comercio. Desvirtualízate.
Abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Seguimos adelante. Ahora hablamos de sucesos porque la Guardia Civil ha detenido a los presuntos autores de un delito de estafa. Se trata de dos ciudadanos rumanos, pero vecinos de Ribadeo, de 30 y 36 años de edad. Han sido detenidos por la Guardia Civil como supuestos autores de los delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida. Supuestamente retiraron con una tarjeta de crédito y sin consentimiento de su titular, más de 2.000 euros. También falsificaron la firma del propietario de un vehículo de alta gama en un contrato de compraventa con la finalidad de realizar la transferencia del mismo a su favor. Y luego, a posteriori, realizaron otros trámites para obtener un duplicado de la tarjeta de inspección técnica, falsificando para ello la declaración jurada y apropiándose del vehículo una vez que había sido requerida su devolución por parte del legítimo propietario. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial. La Guardia Civil ha detenido en Ribadeo a dos ciudadanos rumanos, de origen rumano, pero vecindad aquí en Ribadeo, de 30 y 36 años de edad. Se les acusa de ser autores de un delito de estafa y se les imputa delitos de falsedad documental y apropiación indebida también. Hablamos de otros temas que también marcan el día. Por una parte, está la dimisión del hasta ahora secretario general provincial del Partido Socialista, Álvaro Santos. Ha presentado hoy mismo su dimisión de todos. Es sabido que no había mucho entendimiento en estos últimos tiempos entre Gonzalo Caballero, el líder del Partido Socialista a nivel gallego, y Álvaro Santos, el líder a nivel provincial de ese mismo Partido Socialista. El tema a debate era la diputación. Gonzalo Caballero consideraba que necesitaba una renovación y Álvaro Santos consideraba que no. Álvaro Santos, que al mismo tiempo es portavoz del Gobierno de la Diputación y que defendía la candidatura de Darío Campos para presidente de la Diputación, pues ahora ha presentado su dimisión. Ha señalado que siempre actuó con lealtad, con compromiso y con trabajo. Y ha reconocido que no hay buenas relaciones con la dirección gallega. Ya saben que en este momento la diputación se estaría disputando entre dos líderes del Partido Socialista. Uno de ellos es Darío Campos, que acaba de ser, bueno, todavía es en funciones, presidente de la diputación. Y además la otra persona que en principio podría entrar y parece que tiene bastantes papeletas es José Tomé, el alcalde de Monforte. Gonzalo Caballero parece tender la balanza hacia José Tomé, mientras que Álvaro Santos será el bastión de Darío Campos. Y Álvaro Santos ha decidido que dimite de su cargo de secretario provincial del Partido Socialista. Una decisión, su dimisión, que achaca a cuestiones políticas. Pues nuevamente ahí está la pugna por la Diputación de Lugo. Todo esto siempre y cuando se cuente, eso sí, con el apoyo del Bloque Nacionalista Gallego. Ya saben que para que exista un gobierno del Partido Socialista necesitan el apoyo del Bloque Nacionalista Gallego, que tendría 3 diputados y vendrían a sumarse a los del PSOE. Pero por lo pronto la diputación es la pugna que ha hecho que ruede la primera cabeza, en principio dimisión, la de Álvaro Santos. Y luego destacar también que en esta jornada de hoy el presidente de la Diputación de Lugo, en funciones, Darío Campos, tenía que declarar esta misma mañana como investigado por una licencia de obras como alcalde. En el juzgado de instrucción número 2 de Mondoñedo, a las 10 de la mañana, se iniciaba esa declaración por un supuesto delito de prevaricación administrativa, por una licencia que no fue concedida cuando, al frente del Ayuntamiento de Apontenova, donde sigue todavía, porque contaba con informes técnicos desfavorables. Era declarado, llamado a declarar tanto Darío Campos, alcalde, como el secretario del Ayuntamiento, Vicente Pastor, en esta jornada de hoy. Y en este último minutito hablamos de la subasta eléctrica de Alcoa. Ya saben ustedes que quiere conseguir esos lotes de interrumpibilidad que necesita para seguir produciendo aluminio a un precio competitivo. Y José Paleo, el presidente del comité de empresa, reconocía a primera hora de la mañana que la subasta sigue sin ser la solución, que lo que necesitan es un marco estable. Escuchamos sus palabras.
Somos la siguiente empresa no candelero para caer o abismo. Somos la industria más intensiva que queda ahora mismo funcionando, arrancada. Son las cubas de San Cibrao. Evidentemente, la solución no es una poxa que nos conduce precisamente a esta situación. Es que cada vez recortan más. La solución pasa por un estatuto que no han sacado porque el gobierno no hizo sus deberes.
Bueno, pues necesita ese estatuto electrointensivo o para las electrointensivas y a ver cuál es el resultado de la puja que se prolonga, por cierto, a los